Yo creo que es sumamente importante que comencemos a cambiar la visión del tratamiento de las enfermedades en general. Los alimentos tienen un rol importantísimo en lo que es la prevención primaria. Es decir, es importante prevenir la enfermedad antes que curarla. Y en este sentido, pues apuntaste algo importante. Son fundamentales para poder fortalecer el sistema de defensa. A la hora de poder hacer un diagnóstico o no de determinadas enfermedades, son muchos los factores que juegan a favor o en contra, ¿no? Y en este caso, los alimentos se enfocarían en el equipo a favor, no en contra. Si lo podemos, o no, dependiendo cómo nos alimentemos, ¿no? Si podemos enfocar y seleccionar mejor los alimentos que consumimos, seguramente nuestro sistema inmune estará más preparado para afrontar lo que venga.
Se entiende. Yanina, a ver, traduciendo un poquito, es en un contexto de salud como el que estamos viviendo, una nutrición adecuada quizás no prevenga que nos infecte algún patógeno, como puede ser el virus del coronavirus, el COVID, sí puede hacer más efectiva la respuesta del organismo, disminuir el tiempo también de recuperación, ¿esto es así?
Ambas cosas puede hacer, ¿sí? Puede tanto prevenir como también ayudar a que el sistema inmune enfrente de una mejor manera a determinada enfermedad. Puntualmente con lo que respecta al COVID, no hay algún consenso que diga determinada dieta sirve para curar, pero sí los alimentos pueden influir o no en mejorar el estado inflamatorio que genera esa enfermedad con respecto a otro tipo de alimentación que sería proinflamatoria o que puede exacerbar los síntomas, por así decirlo.
Bien. Quiero que antes de seguir metiéndonos de lleno en lo que se llama inmunonutrición, es un término que se utiliza hace mucho o hace poco, Yanina.
En realidad es un término que está en boga relativamente hace poco tiempo, aunque, como te digo, esto se viene estudiando desde hace bastante, ¿no? Pasa que ahora se le da un término, una terminología, y de hecho es una de las ramas de la nutrición bastante recientes que ayuda a poder entender esta interacción entre el nutriente, el alimento y el funcionamiento del sistema inmune, cómo repercute. Pero es nuevo, es muy nuevo.
Es nuevo. Antes de seguir metiéndonos de lleno, digo, en estos conceptos, quiero que puedas hacer una mirada de la alimentación actual. ¿Qué es lo que vos ves en la atención también a tus propios pacientes en tu ámbito laboral, Yanina, de qué busca la gente hoy, ¿no? Porque, claro, desde el comienzo de la cuarentena, el año pasado, en marzo, muchos que quizás pudimos quedarnos en casa, y bueno, esta recomendación de quedarse en casa, y empezamos a cocinar cosas nuevas, ¿no? Y alimentarnos. Muchos que dijimos, ahora es mi tiempo, entonces voy a darme todos los gustos y voy a empezar a comer. ¿Qué es lo que empezó a elegir la gente? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Sigue la idea de que lo industrial es más rico y de que lo sano es más aburrido? Y sobre todo eso es lo que también piensan para los chicos. Cuando hay que alimentar a los chicos, decimos, uy, se va a aburrir, les tengo que dar verduras, ¿no? Se van a aburrir. ¿Qué concepto hoy tenemos? ¿Cambió el concepto después de la pandemia del saber alimentarnos o todavía nos falta un largo camino?
Y creo que, a ver, te hablo desde mi caso, desde lo que observo en lo que veo en consultorio. La pandemia, lamentablemente, en la mayoría de los casos ha exacerbado algunas cuestiones que venían un poco mal, porque sepamos que la alimentación es una cuestión de hábitos que no se forma de un día a otro, ni siquiera de un mes o un año a otro, puede que demore un tiempo más. Y lo que se ha visto mucho es un incremento del sobrepeso y la obesidad. Así en mayoría, ¿no? Y vos me preguntas, ¿qué es lo que hoy más veo en consultorio? Ya lo venía viendo, pero ha exacerbado esta cuestión. Y fíjate que tiene un papel trascendental en la inmunonutrición. Antes, cuando se comenzó a estudiar esto, se asociaba mucho a el sistema inmunitario o a las defensas con la desnutrición o con la carencia. Pero hoy en día se sabe también que el sobrepeso y la obesidad predispone mucho a enfermedades de tipo inmunológica, ¿sí? Tiene una relación sumamente estrecha, porque el sobrepeso y la obesidad hace que estemos en un estado de permanente inflamación.
¿Y esto predispone a ciertas enfermedades como es la diabetes, por ejemplo, Yanina?
Predispone. Ya de por sí la obesidad es un predisponente de múltiples comorbilidades. Diabetes, hipertensión, cáncer, algún tipo de cáncer también está asociado con este estado de como digo, inflamación crónica. Entonces, por eso es importante que podamos distinguir que no solo la carencia, sino también el exceso nos pone en riesgo.
Bien, bien. El equilibrio es lo que buscamos entonces. Vamos a tratar de buscar el equilibrio, a tener herramientas para buscar el equilibrio. Y obviamente que tanto la obesidad y otras patologías, bueno, tienen que ser tratadas, Janina, ¿no? Esto tomar conciencia para todos aquellos que nos escuchan, que hay que buscar ayuda profesional ya para estos casos.
Tratadas, Vero, y me atrevo también a decir, cambiemos este enfoque y podamos tener una visión más preventiva. Es tan importante. Por eso acá también aparece el concepto de los 1000 días.
Sí,
este concepto de los 1000 días que hablando de inmunonutrición es tan importante. Los 1000 días es un término que ha comenzado a acuñarse mucho para poder referirse al impacto que tiene la alimentación ya desde la concepción, pasando por la gestación, lactancia materna, hasta los 2 años del pequeño, que será nuestro futuro adulto.
Sí.
En esta etapa, todo estímulo que generemos va a generar impactos a futuro. Por eso digo, mirá la importancia que tiene poder alimentarnos bien, ya desde la idea de ser mamá o papá. Así que esa visión me gustaría dejarles hoy también.
Por supuesto que sí. Nos metemos de lleno en este tema de las etapas evolutivas en relación a la inmunonutrición. Nos hablabas de estos primeros 1000 días de vida y desde la concepción es, absolutamente desde la concepción, 1000 días desde la concepción. Por eso tenemos que hablar de la alimentación de las embarazadas, ¿no? En el embarazo, ¿cuál es esta programación temprana, Janina? ¿Cuál es su influencia en el sistema inmunológico como estrategia para evitar enfermedades en la vida adulta? ¿Cómo se tiene que alimentar una embarazada? ¿De qué tiene que tomar conciencia?
Bueno, es trascendental, Vero, es trascendental. Y fíjate que las estadísticas, sobre todo en nuestro país o en países subdesarrollados, no nos ayudan mucho, porque se sabe que gran parte de las embarazadas, sobre todo los embarazos por ahí no programados, ¿sí? Esto también me interesa destacar.
Sí.
La programación del embarazo tiene mucha importancia, no solo con inmunonutrición, sino con la prevención de muchísimas otras posibles patologías, ¿sí? Que pueden poner en riesgo no solo a la mamá, sino también al bebé.
Sí.
Bueno, Argentina tiene estadísticas que, la verdad, nos desalientan un poco, porque, por ejemplo, entre las enfermedades carenciales más frecuentes se encuentra la anemia, ¿sí? Uno lo asocia inmediatamente con el hierro, por ejemplo.
Sí.
Pero está asociado también a otras vitaminas, por ejemplo, la vitamina B9. Y hoy en día, las últimas estadísticas hablan que 1/3 de las embarazadas padecen anemia. Y lo peor es que muchas de ellas no lo saben.
Es mucha cantidad de mujeres, Janina. Me llama mucho la atención. 1/3 de las mujeres que quedan embarazadas tienen anemia en muchas personas.
Exacto, es muchísimo, es un número grande. ¿Y sabes por qué, Vero, también? Porque esta carencia que parece tan chiquitita, que es tan imperceptible, lo pone en riesgo al bebé, no solo en ese momento, sino también a futuro, ¿sí? El hierro se caracteriza por ser un mineral que tiene mucha labilidad. ¿Esto qué significa? Que se hace amigo de todo el mundo, básicamente. Sí. Por eso, asegurar el aporte no solo depende de lo alimentario, sino también de la suplementación. Y de hecho, en los programas de salud materno-infantil, es ya, digamos, norma suplementar a la mamá. Sucede que a veces, con la suplementación sola no ayudamos. Tiene que siempre ir de la mano la alimentación con la suplementación. ¿Sí?
Bien, en ese sentido,
sí. Hay ciertos alimentos que son fuentes, y hay ciertos alimentos que nos complican una... ¿Viste que te dije que se hace amigo de todos?
Sí.
Bueno, la fibra, por ejemplo, el café, el mate... Los argentinos somos muy materos.
Sí.
Bueno, se hace fácilmente amigo del hierro y se lo lleva. E inhibe la absorción.
¿Sí? O sea, el mate te roba un poco el hierro, hay que tener cuidado. Te lo saca un poquitito.
El mate te lo roba un poco, sí. Entonces,
en
situaciones de carencia, claro, cuando hay anemia ya diagnosticada, por ejemplo, es importante siempre dar esta recomendación para las mamás que son muy materas, de poder evitar un poquito el mate, café o té, una hora antes o una hora después de la comida rica en hierro o de la suplementación que su médico le ha dado.
Bien, acá Susana está preguntando cómo sé si soy anémica o no. Este interesante, es una pregunta directa, es simple, pero ¿cómo uno sabe si está anémico o no, si quiere quedar embarazado o no, no? No importa, pero ¿cómo sabemos las mujeres? Ahora me decís por qué estamos hablando de mujeres también y qué características tiene la mujer en relación al varón, si es más propensa a la anemia ferropénica la mujer que el hombre, pero ¿cómo se sabe si uno es anémico o no, Janina?
El diagnóstico en sí se puede dar, bueno, a través de un chequeo médico, no solo por la observación corporal, por ejemplo, en las mucosas que se ponen más pálidas, acá en el ojo, si uno se, ¿cómo decirlo? De manera práctica, si uno se baja el ojo a modo de ponerse una gotita, esa mucosa se ve un poquito más pálida de lo normal, no solo a nivel de ojo, sino también a nivel de boca. Pero el diagnóstico exacto puede hacerse a través de un análisis sanguíneo. Por eso todo chequeo médico siempre va acompañado de análisis de rutina, más aún si tenemos ya embarazo o programación de embarazo o embarazo, ¿no? Entonces el médico indiscutiblemente lo que le va a pedir es un hematocrito. ¿Eso qué es? Es una fracción de esos análisis de rutina que me dicen, con algunos indicadores, cómo está el hierro. No solo el que circula en la sangre y que provee las necesidades inmediatas, sino también el hierro que se almacena, que lamentablemente no es tanto, y que si ya lo tenemos bajo, en una situación de embarazo donde las necesidades aumentan, se van rápidamente esas reservas, y ahí es donde también entramos en una situación de riesgo.
Tal cual. Janina, si la mujer o el hombre, en este caso hablemos de los dos en este tiempo, en este término, están anémicos, mujer u hombre, ¿les baja las defensas? Es decir, ¿eso implica que tengan las defensas más bajas o no necesariamente?
No, sí, desde ya que sí. Como te decía, todos los alimentos tienen un cierto impacto en el sistema inmunológico. Hoy se sabe que si hay carencia, las células que se ocupan de poder defendernos de lo ajeno tienen como menos fuerza, lo inmunodeprime, por así decirlo. El sistema inmunológico se caracteriza por esto, por defendernos de lo extraño, por todo lo que puede entrar, que no sea propio del cuerpo, por así decirlo, y también por reconocer o diferenciar lo propio de lo extraño. Es ahí también donde aparecen las enfermedades autoinmunes. Claro. Dice que es un término que por ahí se escucha.
Sí, sí.
El autoinmune tiene que ver con defectos ya en el sistema inmunológico donde no puede distinguir lo propio de lo extraño y ataca lo propio. Pero puntualmente en la diaria hablamos más de la defensa de lo extraño, de una bacteria, de un virus. Vamos a ponernos un ejemplo práctico, el virus de la gripe. Que bueno, se sabe que el COVID es también una variante, por así decirlo, de ese virus.
Sí.
En una gripe común, dependiendo cómo esté nuestro sistema inmunológico, va a tener más chances de poder defenderse o no. Pero al mismo tiempo es un virus que muta muy rápido, es decir, que se va transformando. Y es ahí también donde la inmunidad que adquirimos a través de la vacunación cobra también importancia.
Se entiende. Volvamos a las embarazadas, si te parece, querida Janina. Hablamos de que un tercio de las embarazadas en la Argentina tienen esta anemia, ¿no? Esta anemia que en los embarazos controlados se suplementa con algunas pastillas también en calcio, ¿no? En hierro y en calcio, pero esto no alcanza. ¿Cuáles son los alimentos? Decíamos que el mate te roba un poco. Hay algunos alimentos o algunos elementos que te roban el hierro que podés llegar a ingerir, ya sea por pastilla o en forma natural. Pero en forma natural, ¿cómo podemos nosotros incorporar hierro a nuestra vida para tener, ¿no?, este nutriente que no nos permite estar anémicos?
Bueno, la fuente por excelencia de... Porque alimento fuente es el que tiene una buena cantidad de lo que estamos necesitando.
Sí.
El alimento fuente por excelencia son aquellos alimentos de origen animal, ¿sí?, que lo podemos encontrar fundamentalmente en las carnes, sobre todo en las carnes rojas, en las vísceras, o también en las leches que hoy en día están fortificadas. Si ustedes observan el empaque, el packaging, dicen muchas de ellas fortificadas en... Y sale una F y una E, fortificadas en fe, van a ver. Eso es hierro, ¿sí? Ahora, para aquellas personas que también tienen una dieta carente en carne, puede obtenerse hierro de otras fuentes vegetales, como por ejemplo las legumbres. ¿Cuáles son las legumbres? La lenteja, el poroto, el garbanzo, habas. Estas fuentes vegetales también tienen una cantidad de hierro junto con hojas verdes, por ejemplo, espinaca, que tiene ese verde intenso, oscuro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las fuentes animales y las fuentes vegetales? Las fuentes animales se absorben con más facilidad sin importar mucho las interferencias, ¿sí? Sin importar estas escobitas que quieren barrerlo. En cambio, las fuentes vegetales tienen ese inconveniente, que no se absorbe la totalidad o gran parte de ello, con lo cual necesitan o suplementarse nuevamente o ayudarse de otros aliados. Por ejemplo, la vitamina C. ¿A dónde está la vitamina C? Puntualmente en los cítricos, sí, que es popularmente conocido, la naranja, el jugo de naranja.
Sí, sí.
También puede estar en los tomates, en los pimientos. Todas estas estos alimentos que son ricos en vitamina C colaboran en que mejore esa absorción.
Bien. O también, es decir, me puedo hacer una ensalada con lentejas o mismo de lentejas, que frías son riquísimas, están buenísimas ahora en verano. Quizás no te quieras comer un guiso de lentejas, decís, me muero de calor, pero por ahí una lenteja, claro, fría, con mezclada con arroz, quizás le puedo poner unos cuadraditos de tomate, algunos pedacitos de ají morrón, y después me tomo un jugo de naranja y ahí ya tengo el complemento. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, ¿no?, de lo que podemos hacer como menú en este mediodía, Janina.
Fantástico, Vero, fantástico. Vos lo describiste, te digo, podría ser chef prácticamente, una chef aliada a alguna nutricionista.
No, queda rico, yo lo como y queda muy rico frío. Sí.
Queda riquísimo. Y vos sabés que las legumbres se consumen muy poco en nuestro país. En líneas generales, si uno observa cuáles son los patrones de consumo, se consumen poquísimo. Y tienen muchas propiedades. Y vos dijiste algo importante. Mezclo legumbre y arroz. Ahí ya no solo incorporas hierro, sino también haces suplementación proteica. ¿Eso qué significa? Que haces que las proteínas aportadas por todo ese plato sea mejor, de mejor calidad. Si además de ello le sumamos unos pimientitos picados, unos tomatitos picados, y lo aderezamos con un poquito de limón, por ejemplo, 10 puntos, bingo.
Ahí está.
Tenemos un mejor plato.
Ahí estamos. Qué rico, ahora, me dio hambre.
Te dio hambre, sí, me estaba dando hambre. A mí también. Digo, son opciones para también poder, respetar, si se quiere, las formas de alimentación de todas las personas, ¿no? Sabemos que hoy en día hay muchos grupos que optan por, por no comer carne o ningún alimento de origen animal, lo cual igualmente yo siempre aclaro que en ese caso siempre es importante chequeos médicos de rutina para poder ver cómo están los valores en sangre, en nuestro cuerpo, y también suplementación.
Ahí está. Vamos a hacer la pausa musical, si te parece, Janina. Estamos, la verdad que estoy reentusiasmada hablando, seguramente la gente está prendidísima a esta conversación. Vamos a hacer la pausa musical. Al regreso seguimos hablando, ¿no?, de algunos alimentos fuentes, de algunas fuentes alimentarias que tienen que ver también con aminoácidos esenciales, ácidos grasos, mucho se habla de esto, ¿no?, omega 3, omega 6, bueno, ¿dónde lo encuentro? Seguimos hablando de los primeros días de un ser humano, en la panza de la mamá, ¿eh? Por eso la importancia de que la mujer embarazada se alimente bien, correctamente. Vamos a hacer la pausa musical, enseguida regresamos. Estamos dialogando con la licenciada en nutrición, Janina Rearte.
Toast and honey, didn't he blow my mind? Here he comes, bring a little love and honey. Take away the hurt inside. I dream, my favorite wishful thinking, all his bookmarked everywhere, everywhere. True love might fall from the sky. Oh, you never know what to find. But didn't he blow my mind this time? Didn't he blow my mind? Here it comes. Bring a little love and honey.
Buenos días, le habla Rosa de Mendoza, estoy escuchando atentamente a la licenciada. Yo tengo un problema con las legumbres, o sea, lentejas, garbanzos, todo eso. Sufro de divertículos, o sea, que no los puedo consumir. ¿Qué solución me aconseja? Muchísimas gracias.
Estamos inaugurando un nuevo ciclo, Inmunonutrición, junto a la licenciada Yanina Rearte, nutricionista del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Bueno, querida Yani, hay un montón de preguntas de la audiencia, un montón de mensajes relacionados con los primeros días de vida, algunos como este que acabamos de escuchar de Rosa, con un problema de divertículos, porque estuvimos hablando de las legumbres, ¿no? De lo rico que son, de lo poco que algunos argentinos consumimos, pero claro, cuando existen estos problemas, pregunta Rosa, bueno, ¿con qué lo puedo reemplazar, no? Si no es legumbre, ¿lo puedo comer? ¿Puedo comerlo de alguna manera que no me haga mal si tengo divertículos?
Bueno, en realidad, bueno, primero, gracias Rosa por escucharnos, como a toda la audiencia y a todas las preguntas que llegan, me encanta interactuar de esta forma con ustedes. Sí, hay otras formas. Es cierto que la enfermedad diverticular, cuando está sobre todo el divertículo inflamado, hay ciertos alimentos que se toleran menos, y uno de ellos tiene que ver con el grupo de las legumbres. En ese caso, le sugiero a Rosa que mientras esté en ese proceso inflamatorio, bueno, lo reemplace por huevo, carne, leche, que eso seguramente no le va a generar ningún tipo de impacto. Y si luego ve que va adquiriendo tolerancia, a la legumbre podría comenzar a incorporarla en forma de harina, porque no solo está el granito, sino la harina de esa legumbre, donde ya se le quitó también gran parte de la fibra, aunque sigue manteniendo unos tipos de hidratos de carbono que se llaman FODMAP, que pueden llegar a inflamarlo un poquito. Pero eso es ir manejándolo según la tolerancia de cada persona. Hay algunos que lo toleran muy bien y hay otros que no lo toleran tanto. Pero bueno, lo bueno es que, por ejemplo, el hierro y otras vitaminas no solo se encuentran en las legumbres, sino también en carnes, lácteos, vegetales de hojas verdes, como mencioné en el caso del hierro previamente.
En el primer bloque. Mabel nos hace una sugerencia, quiere que podamos dar algunos tips en algún otro programa para saber leer las etiquetas de los alimentos. Mirá qué interesante, ¿no? Porque dice que a Mabel que hay algunos conceptos que no entiende, por ejemplo, porcentaje B corta D, no sé de qué se trata. Qué bueno, ¿no? Porque al comprar algún alimento, nosotros podemos llegar a leer las etiquetas y saber qué estamos comprando, en definitiva, Yanina. Así que es una sugerencia que nos hace Mabel para los próximos programas. Acá nos envían la foto de los tomates de una huerta maravillosa que tiene Marisa, que ahora están, uy, mira qué hermoso, tomate que tengo en cantidad, nos dice Marisa. Qué bueno, che, para la ensalada, le ponemos con la lenteja, el arroz y queda bárbaro, buenísimo. ¿Qué más nos dicen por acá? Mucha gente preocupada por el tema del mate, que te barre el hierro. A ver, vamos a aclarar un poquito. Porque la gente dice, uy, mira, yo tomo mucho mate, entonces no tengo más hierro en el organismo. No, aclaremos el asunto del mate con el hierro.
Aclaremos. Lo que yo mencioné es que es cierto que el hierro y los taninos o mateína, en cierta forma, que tiene el mate, el café, el té, son muy amigos, entonces se barre rápidamente. Pero el hierro no es que está de forma ilimitada 24 horas en el intestino. Apenas comemos algo, fuente de hierro o un suplemento de hierro, pasa una hora, no más de una hora y media, entre que se comió y se absorbió. Por lo tanto, en ese espacio sería importante no sumarle una escobita a ese hierro, como por ejemplo el mate. Es decir, una hora previa, una hora después de aquella comida o aquella pastilla que el médico me dio porque estoy anémica, no deberíamos consumir ese tipo de infusiones.
Ahí está. ¿Sí? Es eso previamente, porque Marisa y Claudio estaban re preocupados.
Entonces
estoy re anémica. Claro.
Ya me las imagino con el termo bajo el brazo, se pueden ver esas materias que ya tienen ahí el termo, apenas se levantan. No se preocupen, es solo en ese momento.
Ahí está. Marisa de Mar del Plata está preocupada por su hija, que está embarazada justamente. Dice, por favor, ¿qué productos tienen hierro? Mi hija está embarazada y está con muchos vómitos en este momento. Disculpen que tengo que decir esto. No, ¿por qué? El embarazo y también es normal que haya este tipo de síntomas. Es buenísima la pregunta porque uno dice, justo en el primer trimestre, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, donde muchas mujeres le ocurre esto que le ocurre a la hija de Marisa, de cómo hago si no puedo ingerir nada, todo lo devuelvo, cómo hago para que los nutrientes se acoplen a mi organismo. Es todo un tema en el embarazo también, ¿no,
Yani? Claro, el vómito, o lo que técnicamente se llama hematemesis, es una de las complicaciones más frecuentes en el embarazo. A veces suele ser transitoria y se da porque hay ciertas hormonas que suben o bajan en determinados momentos del embarazo, pero otras veces se vuelve más prolongado. Por eso, en primera instancia y como primera sugerencia, consulta al médico, ¿sí? Para evaluar qué tan grave podría ser o no. A veces suele ser bastante limitado y será, como te digo, sobre todo en el primer y segundo trimestre del embarazo. Y en ese caso yo sugeriría, primero la suplementación la debe tener, seguramente, estoy segura, que es un embarazo controlado, ya debe tener suplementación médica. Y por otro lado, es acorde a la tolerancia. Generalmente toleran mejor fuentes vegetales que animales, es decir, en este caso los vegetales de hojas verdes o las legumbres podrían proporcionarnos un poquito de hierro como fuente, aderezarlo con juguito de limón o cualquier otra fuente de vitamina C también sería recomendable. Ahora, si con cualquier alimento se da esta situación de que es el vómito que no lo puede parar, en ese caso me parece que ya requeriría de suplementación diaria. Pero bueno, primera sugerencia, ya consulta médica.
Bien, siempre al profesional médico para saber qué hacer. Acá hay otro mensaje de Isabel que dice, hola Vero, gracias por tus palabras. Isabel dice, soy de ponerme anémica a menudo y me dijeron que tengo que comer membrillo y lo estoy haciendo. ¿Es bueno el membrillo en este caso como fuente de hierro? Pregunta Isabel.
No es fuente de hierro el membrillo, ¿sí? Justamente la fruta en este caso, más el membrillo, no se lo considera como alimento fuente, la verdad. Y fuente, todas las que ya mencioné previamente. Ahora, ella comenzó diciendo, soy de tener anemia frecuentemente, ¿verdad?
Sí, así es, sí.
Bueno, deberíamos verificar cuál es la causa que genera esa anemia frecuente. A veces se producen sangrados imperceptibles a través de materia fecal o a través de orina, o bueno, puede haber vómitos que también generen pérdidas extras, que son imperceptibles, como te digo, no se notan y que pueden llegar a modificar los valores de hierro en sangre. Hay otras situaciones agudas que ya, bueno, son causa de internación, que también generan anemia o tratamientos, sí. Por ejemplo, tratamientos oncológicos. Bueno, pero eso ya ahondamos en otras áreas, ¿sí? Pero como consejo, primero verificar qué es lo que le está causando esa anemia, ya sea o por pérdidas o porque no se está alimentando adecuadamente. Y punto número dos, el membrillo no es fuente de hierro.
Ok. Pregunta un oyente por SMS, no se identifica con su nombre, ¿qué hacer cuando no se tolera el hierro? Pregunta. Y esto me parece que también se refiere a los que no son fuentes naturales, sino quizás los suplementos. Hay muchas mujeres que he escuchado que al tomar la pastilla realmente les cae muy mal, no lo toleran, ¿no? ¿Sucede esto? ¿Puede ser habitual, Janina?
Sí. Es una de las posibles complicaciones al suplementar con hierro, y en ese caso lo que se suele tomar como criterio médico es la división de las dosis a lo largo del día. Generalmente se estima que son 60 miligramos, pero podría dividirse en dos dosis, por ejemplo, en el día, en vez de tomarla solo en una. Como criterio médico suelen hacer eso, dividir la dosis en porciones más o fracciones más pequeñas a lo largo del día. Pero bueno, eso lo maneja el médico. Sí.
Claro, el profesional tratante. Hay otra pregunta que dice, hola, buen día, de parte de Nancy. ¿Consumir kefir es bueno para fortalecer el sistema inmunológico? ¿El kefir es fuente, en este caso, de un nutriente importante para el sistema inmunológico, Janina?
Bueno, es un punto importante que seguramente lo vamos a tocar de lleno en otro capítulo. Bien. Vero. El kefir es un tipo de fermento, es un alimento fermentado, ¿sí? Se usa mucho en las dietas ovo-lacto-vegetarianas o veganas, y no podría decir que es fuente, pero sí tiene un rol importantísimo en mejorar la microbiota intestinal, que lo vamos a dejar ahí, sí, como título para un próximo encuentro. Pero la Perfecto. Microbiota intestinal hoy es la reina de la inmunonutrición, y es un tema que está súper en boga. Y mejora, si se quiere, la calidad de bacterias que hay en nuestro intestino. Así que el kefir sería un muy buen recomendado en esto de los alimentos protectores.
Excelente. Hay muchos que preguntan por niños. El próximo programa justamente vamos a estar hablando de los niños en la etapa evolutiva. Sí. Nos toca hablar de niños. En este caso estamos hablando de los mil primeros días, ¿no? De los niños hasta los 2 años, pero empezando desde la concepción. Por eso hablamos de las embarazadas. Yani, nos hablabas también de fuentes alimentarias durante esta etapa de la vida. Hablamos del hierro. ¿Qué hay de los llamados aminoácidos? También en las etiquetas, alguien hablaba de las etiquetas, aparece, ¿no? Omega 3, omega 6, vitaminas, A, C, D, tenemos todo el abecedario por allá completo. ¿Qué hay de esto? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Y cuál es el beneficio de consumir este tipo de alimentos?
Bien, vos mencionaste algo importante, que es otro de los nutrientes críticos, que son los ácidos grasos, ¿sí? Y se ha observado que las mamás que tienen una buena ingesta de ácidos grasos omega 3, porque los ácidos grasos, ¿qué son? Son grasas, justamente, son grasas. Sí. Y acá me interesa detenerme en esto, que muchas veces las grasas se asocian con lo peor de la nutrición, y no todas las grasas son iguales. Siempre comienzo por aclarar eso. No todas las grasas son iguales, y hay algunas que son muy necesarias. Por ejemplo, las que se encuentran en los aceites crudos, como aceite de girasol, oliva, canola, linaza, son excelentes. Y también en los pescados. El argentino, excepto el que se encuentra en la zona costera, es de comer muy poco pescado. Ni hablar de la zona norte, que tiene un aporte prácticamente inexistente. Hay ciertos pescados que tienen un poquito más de tenor graso que otros. Los pescados de agua fría, sobre todo, son los que tienen un poco más de grasa, y de este tipo de grasa buena, que son los omega 3. Los omega 3 son antiinflamatorios. Y por eso se vio desde hace un tiempo que las embarazadas que tienen un buen aporte de ello previenen a futuro posibles infecciones respiratorias o reacciones anafilácticas en sus hijos. Fíjate la importancia que tiene. Esto no se descubrió desde hace mucho tiempo, es algo reciente. Por eso es sumamente importante cuidar también el tipo de grasa que consume esa mamá.
Sí, el pescado, por ejemplo, más graso puede ser el atún, que siempre tiene como una densidad diferente a la merluza, por ejemplo, Janina.
Claro, entre los pescados grasos se encuentra el atún, la caballa, el arenque, las sardinas. Entre los más comunes que podemos encontrar enlatados, un atún, una caballa, una sardina, sí, puede resultar un buen aporte.
Bien, bien. Y enlatados es lo mismo que consumirlos
frescos.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿eh? Porque dice, uy, no lo consigo en este caso fresco, ¿se puede consumir enlatado?
Sí, sí, desde ya que sí. Yo siempre digo, mejor algo que nada. Entonces, si no tenemos la posibilidad de estar en una zona costera donde lo conseguimos fresco, inocuo, seguro, bueno, sí, la sugerencia es enlatado. Por otro lado, hago paréntesis acá, Vero. Es cierto que estos pescados, porque son mucho más grandes, mucho más grasos, se está hablando también de esto de la contaminación de los mares y qué efecto puede tener sobre ese pescadito que después consumimos. Bueno, el metilmercurio es uno de ellos, uno de esos contaminantes. Pero, hago para no asustar a nadie. Las cantidades que solemos consumir no nos ponen en riesgo. Por ahí sí, en una zona costera donde el consumo es muy, muy, muy frecuente, habría que ver y analizar cuáles son las recomendaciones de agroindustria, pesca, de la ingesta de ese alimento puntual. Pero, bien, para que se queden tranquilos, si lo consumimos de 2 a 3 veces en la semana, o incluso, bueno, tres veces es lo recomendado. Sí. No nos pondría en riesgo.
Bien, importante esto, ¿no? Porque mucho se habla del metilmercurio y, digamos, ¿qué consumo? La gente se pregunta, pero me dicen que lo consuma, pero a la vez me estoy contaminando. Bueno, no hay efectos nocivos para la salud si se limitan, ¿no? Estas 3 veces por semana es mucho más el beneficio que el detrimento para la salud en relación a este metal, ¿no?
Exacto. En esta etapa puntual de la vida, en embarazo, podría decir esta sugerencia. Después, cuando ya veamos alimentación en niño pequeño, en primera infancia, bueno, ahí tal vez ya se hace un poco más estrecho el margen. Pero bueno, no se asusten. Lo recomendado es comer pescado. Y los pescados más ricos en omega 3 son justamente los de agua fría, los más grasos.
Ahí está.
Otras fuentes. Nueces y semillas. Eso también cuenta como aporte. Y aceites de plantas, como los aceites de linaza, como ya dije, o aceites de canola, o en algunos casos el aceite de soja, también pueden contar como fuente. Alimentos fortificados hoy en día conseguimos también con omega 3. Y las cápsulas que, yo diría, con esto de las cápsulas y la suplementación, que muchos lo preguntan, ¿Me hace daño? No me hace daño, pero yo antes de la suplementación siempre digo, mejoremos y hagamos una radiografía de tu alimentación, y si es necesario, veamos si suplementamos.
Ahí está. Primero vamos a la fuente natural, tratemos de ir a la fuente natural y después veamos si es necesaria la suplementación. Siempre surge en relación a las semillas, ¿cómo consumirlas, Yani? ¿Hay que activar las semillas en agua? ¿Las puedo poner en un pan? ¿Es lo mismo si las muelo, si no las muelo? ¿Se digieren de diferente manera? ¿Cómo consumir semillas de diferente tipo?
Esa pregunta es buenísima, Vero, porque sí, la realidad es que para que sean más efectivas deberíamos activarlas de alguna forma, ya sea bajo remojo o bajo la molienda, si se quiere, moliéndolas o aplastándolas un poquito para que los efectos activos, los nutrientes activos, puedan mezclarse con demás alimentos. Entonces sí, eso es una aclaración importante, siempre activándolas previamente.
Okay, hablemos, si te parece, de las vitaminas. ¿Las vitaminas están solamente en las verduras? ¿Dónde podemos conseguir vitaminas A, vitamina C, que nos suena seguramente a naranja, vitamina D, que nos suena también para la piel? A ver, ¿cómo conseguimos estas vitaminas, Yani?
Bueno, mira, voy a comenzar por la vitamina D, porque se está estudiando bastante y hay muchos artículos también dando vueltas sobre la carencia de vitamina D, el COVID, la obesidad, el sobrepeso. Bueno, la vitamina D es una de ellas que influye bastante también en el sistema inmunitario, porque tiene mucho que ver en la respuesta adaptativa y la respuesta infecciosa a nivel respiratorio, ¿sí? Es como que tiene mucha importancia en ese punto. Y en realidad no solo lo podemos encontrar en algunos alimentos vegetales, sino que además está en algunos alimentos de origen animal, como los huevos, la carne, la leche, la manteca. Y la fruta en realidad es bastante más pobre si la comparamos con los alimentos de origen animal, ¿eh? Contiene vitamina D, pero no podría decirse que es alimento fuente, tanto la fruta fresca como la fruta seca. Ahora, fíjate que la vitamina D es bastante fácil de activar o conseguir. ¿Cómo puede hacerse? A través de la exposición al sol, por supuesto, siempre en horario seguro. Siempre hago esta aclaración.
Siempre evitando el mediodía hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Para que no nos haga daño el sol. Sí, aclaramos D de dedo, porque claro, a veces se confunde la D de dedo, es la que estamos hablando.
La D de dedo.
Exacto. Esa D, que salieron artículos, muchos en este tiempo de pandemia, que han dicho muchos científicos que es beneficioso para prevenir el COVID. Si tenemos baja reserva de la vitamina D, se ha comprobado esto, Yanina, ¿no? Que somos quizás más predispuestos al contagio COVID.
Está relacionado, la persona que tiene vitamina D baja tiene en proporción 40% más riesgo de aproximadamente, ¿no?, de padecer algún tipo de enfermedad infecciosa y puntualmente respiratoria. Por eso es que se ha estudiado bastante esta vitamina. Y da la peculiaridad, si la relacionamos con sobrepeso o obesidad, que al tener mucha afinidad por la grasa, queda como retenida en el tejido adiposo, por eso es que se relaciona con esto, con sobrepeso o obesidad, y evita que genere su efecto protector, ¿eh? Por eso las personas que tienen sobrepeso o obesidad suelen tener niveles más bajos de vitamina D que una persona normopeso. Bien. Bueno, y en madre se da lo mismo. Si una mamá arranca su embarazo con sobrepeso o obesidad, bueno, la predispone también un poquito a tener concentraciones más bajas.
Así es. Vamos a dejar muchas preguntas, hay muchas, Yanina. Vamos a copiarlas, siempre hago lo mismo, las separo para que la semana que viene podamos hablar, porque hay muchas preguntas de niños. Están preguntando si es la embarazada, bueno, ¿qué pasa cuando el bebé lacta? ¿Qué pasa con la lactancia materna? ¿Cuál es importante? Eso vamos a estar hablando justamente la semana que viene, ¿no? En las etapas evolutivas en relación a la inmunonutrición. Sí, un tema realmente fantástico que no nos cansamos de hablar. Por eso, bueno, pero ya hablamos de esto, pero hay que seguir insistiendo en la importancia que tiene la lactancia materna en este caso y estos alimentos que los vamos descubriendo y los vamos redescubriendo a cada paso. Sí, es más fácil, y sí es más fácil abrir un paquete ya hecho y lo compras en el súper y lo abrís y lo comés. Sí, es más fácil la galletita que ponerte a cocinar, pero esto tiene consecuencias para la salud y nosotros podemos cuidarnos también a través de la buena alimentación en este tiempo de pandemia. Así que no te pierdas estos consejos. Se nos ha acabado el tiempo, Yanina. Te dejo dos preguntitas antes de terminar. Primero la pregunta del alcohol que nos había hecho al principio de la charla nuestra amiga por teléfono. Y esto lo podemos ligar a las embarazadas. ¿Por qué una embarazada no puede tomar alcohol? Te lo dice el médico. Trate de no consumir alcohol cuando quedamos embarazadas. Y después, sí, el tema de los carbohidratos, que mucho de esto se habla, está prohibido, porque uno dice, bueno, no como el carbohidrato, lo asocio al pan, a la pasta, a la pizza, a la papa, entonces quiere decir que estoy embarazada y no está bueno consumir esto porque desde ya aumento de peso y voy a aumentar mucho más de peso. Háblame de estas dos cositas antes de terminar, te tiré dos bombitas porque es para largo, pero por lo menos polémico. En estos últimos minutos.
Bueno, con estos dos temas polémicos, arrancamos por lo del alcohol. Desde ya está prohibido, ni siquiera esto es de sugerencia, no, prohibido el alcohol más en una situación, hablando puntualmente de embarazo.
Sí.
¿Por qué? Porque el alcohol no solo inhibe la absorción de muchos de estos micronutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, sino que además también pone en riesgo el desarrollo neurológico del feto, ese bebé que está en desarrollo, ¿sí? Mm. Entonces, prohibidísimo. no, en etapa de embarazo, alcohol no. Alcohol.
El desarrollo neurológico del bebé afecta. El desarrollo neurológico, algo importantísimo.
Importantísimo, exacto. Cuando me hablo de desarrollo neurológico, hablo del desarrollo de su cerebro y de su, sí, de su espina dorsal, ¿sí? Es sumamente importante aclararlo. Así que no, desde ya la recomendación es prohibición. Y con respecto a los carbohidratos, es un tema sumamente polémico porque estamos atravesando una época de la carbofobia, donde se le tiene un miedo terrible a este grupo alimentario, pero yo había aclarado que en la alimentación hay leyes importantes que cuidar: cantidad, calidad, variedad y adecuación. Y si nosotros sacamos a este grupo alimentario, también nos estamos poniendo en riesgo. Y así como con las grasas, hice la aclaración, que no todas las grasas son iguales, con los carbohidratos hago la misma aclaración. No es lo mismo una harina refinada, cargada de grasa, de sal y de azúcar, como un criollo, una media luna, de forma diaria y o abundante, a un carbohidrato que esté incluido en una legumbre, en una fruta, porque quiero aclarar esto también, el carbohidrato no es el solo el que está en la harina, es el que también está en la fruta, en la leche, en las legumbres. Todos esos alimentos tienen carbohidratos, pero son de mejor calidad. ¿Por qué? Porque no están tan procesados, porque se les ha mantenido la fibra, y esa fibra o ese recubrimiento que tiene el granito del cual se lo saca, también tiene ciertas vitaminas que colaborarían en mejorar el sistema inmune.